Buenísimo eso, Rosario de Santa Fe.
Sí, esto es de García Ferrari y también de Iruja.
Bueno, voy a charlar un ratito, espero que les divierta, con un amigo de la radio y un amigo de la Argentina y un hombre muy respetado que ha hecho muchas cosas aquí en el país por nuestra comida, por nuestra cultura, por nuestras provincias. Estoy hablando de Pietro Sorba.
Qué bueno.
Que lo tengo aquí a mi lado. ¿Cómo estás, Pietro?
Muy bien. Bien. Un placer, como siempre.
Te ha tocado un día soleado.
Sí, templado.
Templado.
Un día de campo.
En plena ciudad. Digo, vos ya 20 años que estás acá, pero alguien pasa por acá en la mitad de la Plaza Italia y todo, y entra este lugar.
Ay, no lo estamos recibiendo al Cholo justo ahora que se ponía a charlar con Pietro.
Tenía la faca.
Ahí está.
Tenía la faca. Si vos circularas en la ciudad con una faca en sí.
Ah, bueno, porque, claro, está prohibido.
Claro, pero y él acá circulaba tranquilo y es lo más normal.
Y vos salís a la mañana en el campo.
Fantástico.
Si no llevas cuchillo, el cuchillo sirve para golpear,
para todo. Matar,
encontrar un animal muerto para cuerearlo.
Sí, sí.
Es el trabajo.
Sí, sí, lo sé, pero me causó, me pareció gracioso, porque si 100 metros más allá del portón de entrada salís, así va preso directo. Y acá circulaba tranquilo porque... acá es normal que sea así, y debe
esto
ser
es,
así.
Esto es, sobre todo a la ganadera, es el potencial, la diferencia mayor a favor de Argentina que nos tocó,
sí.
¿No?
Sí, porque si bien es cierto que Argentina tiene potencial también en otras áreas, bueno, la tecnología y la pequeña y mediana industria, etcétera, 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 una de sus vocaciones primordiales es la del campo, y Argentina en ese rubro realmente es un jugador importante, en todo lo que es el desarrollo genético, es un jugador importante en lo que significa la siembra, es un jugador importante en lo que significa la cría más o menos intensiva del ganado, es un jugador importante en el manejo de la materia prima, es un jugador importante. Entonces la verdad que eso tiene que ser parte, y es parte del esqueleto fuerte, de la estructura fuerte que tiene el país.
Vos sabés que los británicos, que son quienes enviaron los primeros animales en 1800, vienen acá ahora a ver genética. Es una cosa increíble.
Y sí, porque el trabajo que hicieron los ingenieros agrónomos y las personas especialistas en el tema es un trabajo extremadamente valioso.
Y es campo criada en forma extensiva,
sí,
también el
sí.
ganado, que eso también para muchos europeos son muy 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 delicados en eso. Quieren saber la trazabilidad,
sí,
que hizo la vaca de que nació.
Sí, ahí hay que trabajar un poquitín más.
Un poquito más.
Sí, pero no tanto desde el punto de vista de la cría de ganado, sino desde el punto de vista, por acá entro en mi área, desde el punto de vista gastronómico.
Ah, sí, sí, bueno.
Porque hay consumidores que... Hubo experimentos. Hay consumidores en el mundo que quieren saber exactamente de dónde viene
la
carne que comen. Pero no desde el destete, sino desde el primer momento.
Desde el primer momento.
Exactamente.
Claro. Que no le gusta el feedlot, que le gusta la cría natural.
Así es. Así que bueno, estas son todas oportunidades, son todas situaciones que son favorables al campo argentino, y bueno, la verdad que es bueno meterse en eso, conocer, ir a fondo, ir a ver, conocer todas las diferentes situaciones y áreas de negocio que tiene el campo. Fantástico.
Y ha subido mucho en los últimos tiempos, como decíamos hoy, simplemente con molestar menos, ha subido mucho la exportación de carne.
Sí. Sí, porque desde una situación de bloqueo, de estancamiento, de modelo trabado en ese sentido, bueno, simplemente con encender el botón y decir, bueno, empiecen a trabajar, una de las vocaciones que tiene Argentina, que es de la carne, empezó a despegar rápidamente. Entonces empezaron a retomar mercados que se habían perdido. Se empezó a subir de vuelta en esa tabla de grandes jugadores que tiene este rubro. Habíamos caído de una manera brutal, porque bueno, porque no podíamos exhibir, no podíamos exportar, no podíamos ofrecer el producto.
Se había llegado hasta el rodeo mucho.
Sí. Y también, no solamente por eso, sino porque la soja en ese marco anterior dominaba prácticamente todo el escenario. Y bueno, pero ahora se retomó en un marco más favorable el tema de la carne y rápidamente se empezó a ganar de vuelta el terreno que se había perdido.
Y vos como gente de un país que conoce mucho de laboreo, todo, me decías hoy con mucho criterio que a la naturaleza hay que respetarla y hay que rotar las explotaciones, porque si no al suelo los secas.
Desde ya, y también se volvió un poco a eso, después de una, no sé, han sido 10 años, o sea, de locura por la soja, por diferentes motivos, económicos, de oportunidad, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, se volvió a un planteo un poco más razonable donde otros productos, me refiero al maíz, me refiero al trigo, me refiero al sorgo, me refiero, bueno, a otros productos, o sea, empezaron a aparecer nuevamente con un criterio un poco más lógico donde la rotación empieza de vuelta, bueno, en fin, volvemos un poco a cuestiones un poco más razonables, ¿no?
Claro.
Para que la tierra descanse, para tener más variedad, para poder trabajar mejor.
Y ahora encima tenemos, aquí están muy... No te puedes entusiasmar por una desgracia ajena, pero
no.
la peste africana que le ha matado el rodeo de cerdos a China nos ha convertido en un potencial proveedor de cerdos maravilloso.
Bueno, lo de China siempre es una moneda que tiene dos caras, en el sentido que es una oportunidad monstruosa por cantidad de personas involucradas. Pero también es una responsabilidad enorme, porque cuando tomas un compromiso de esa dimensión, después ahí lo tenés que respetar.
Vos sabés mucho de alimentación, también sos muy completo en todos esos temas. El otro día hubo una protesta de veganos. Se armó un lío. Aparte de la protesta, ¿qué opinás del fundamentalismo? Que algunos toman con esa manera de alimentarse,
bueno,
pero yo la respeto, obviamente.
Espero que se entienda mi sonrisa. Yo quiero ser siempre respetuoso con todo el mundo.
Sí, claro.
Y entiendo la idea vegana, entiendo lo que está detrás de la idea vegana, etcétera. Entonces, bueno, eso es absolutamente respetable.
Uh-huh.
Lo que me cierra menos de esa posición es la postura, o sea que generalmente es una postura agresiva, es una postura donde la protesta toma facetas que no son las que debería
tomar. Poco tolerante.
No hay tolerancia. Te hago un ejemplo para que se entienda un poco lo que quiero decir. Si yo recibo una invitación para cenar la casa de un señor vegano, el señor vegano me impone su comida. O sea, no me pregunta qué quiero comer.
No, vos sabés que yo soy vegano.
Sí. No, ni siquiera eso creo.
Sí.
Si yo invito un vegano a mi casa, el vegano me dice que es vegano y me obliga a cocinar o a preparar cosas en función de su convicción.
No
hay nada malo, pero vos fíjate qué diferente que es la postura. O sea, yo voy a su casa y tengo que hacer lo que él dice, cosa que corresponde. Porque cada uno en su casa hace lo que quiere.
Te invito a comer y te quiero agasajar con lo que yo cocino.
Bien, pero si él viene a mi casa,
no
acepta de antemano lo que yo quiero preparar. Entonces, ahí ya hay una postura diferente. Y la otra cuestión es que, por ejemplo, yo escucho argumentos, o sea, que comparaciones con la ley del divorcio obtenida, bueno, toda una serie de cosas que no tienen absolutamente nada que ver, porque nadie en este mundo impide a otro de comer sin proteína animal. No existe una ley
el
que...
El médico te dice tener cuidado.
¿Eh?
Pero es otra cosa.
Pero digamos, cada uno tiene la libertad de alimentarse como quiera, sin perjudicar al otro, sin juzgar al otro. Entonces quiero decir, me parece que el cambio tiene que ir por otro costado, tiene que ir por el lado del convencimiento, tiene que ir por el lado de proponer una idea común en la cual quizás no esté mal comer menos proteína.
No, porque dicen que la cantidad de carne que comemos tampoco es lo mejor, dice un médico.
Entonces me parece que deberían usar una estrategia un poco diferente, pero en fin, cada uno hace lo que quiere. Pero fue muy, el otro día me hizo sonreír la situación, porque hacer eso acá yo entiendo que lo hicieron bien. O sea, que estuvo bien porque cautivaron la atención de los medios, etcétera, pero la verdad es un ámbito un poco riesgoso.
Y porque aquí la gente vive del campo y porque
comen además, carne.
Claro, y como bien le dijo alguien ahí, y los caballos, dice, pero ustedes saltaron una valla y se metieron donde había pruebas de caballos.
pero muy, muy divertido, muy divertido.
Bueno, mira qué detalle ese que me dijiste. Cuando yo hago un asado y viene alguien que no come, yo me desespero y me siento culpable. Le digo, mira, discúlpame, ¿qué puedo poner?
No, pero vos, pero además la persona vegana normalmente empieza a decir, bueno, pero mira que yo eso, no, mira que tal cosa, tenés tal cosa, a tener la otra, etcétera, claro, claro, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, qué sé yo, pero te demuestra cuál es la postura frente a una determinada
situación. Bueno, a los que son veganos o vegetarianos, todo lo único que te dicen es controlar con tu médico, porque no todo es tan fácil de reemplazar.
No, entonces, pero son personas informadas, saben cómo manejar el tema.
Bueno, están los de las vacunas también. ¿Viste? Que de pronto pones en riesgo a otros. Porque puedes contagiar.
Bueno, esa idea es un poco complicada, en el sentido que yo entiendo cuál es el razonamiento, pero es un poco complicado, digamos, decir no vacuno a mi hijo, no vacuno a ese, no sé cuánto.
Tu niño va a estar en contacto con otros niños.
Entonces, bueno, esas cosas hay que tomarlas realmente con pinza y saber exactamente dónde uno se está metiendo.
Bueno, en el tema carne, que para terminar el tema carne, ¿cómo se ha avanzado con las cruzas y con el Bradford y el Brangus, todo para aprovechar terrenos que eran muy muy pantanosos o muy muy calurosos, con mucho mosquito?
He tenido la oportunidad de visitar establecimientos donde se crían, por ejemplo, donde se hace una genética muy, muy cuidada, por ejemplo, en Brangus, y los resultados son una carne extraordinaria, ¿no? Estoy hablando de Chaco, de Formosa.
Zonas que eran muy, muy adversas.
Adversas desde el punto de vista climático, me refiero al calor, al suelo, etcétera, etcétera, y donde hasta unos, no sé, 15 años atrás o 20 años atrás, solamente podían estar animales que tenían una resistencia muy fuerte a esa situación, pero que a cambio no te daban la calidad de la carne, no sé, pampeana, etcétera, etcétera. Bueno, con ese trabajo extraordinario de cruza genética, se ven unos brangus, porque son lo que tengo en la cabeza, pero en el recuerdo, pero unos brangus, o sea, de dimensión, de esqueleto, de músculos y de calidad de la carne.
Ayer vino una señora que es la primer cabaña, muy poquitos ahí, porque la primera que vino después de años a presentar búfalos. Sí. Y dice que Italia sabe mucho de búfalos
por la leche.
Yo no sabía que es un animal tan dócil. Dice que se crea como los
perros. En estado de vida silvestre no es tan dócil.
Pero dice que si vos lo tratás así,
es manso, es manso.
Lo llama.
Sí. Pero digamos, los búfalos de la sabana africana no son muy malos.
Escucha, me hiciste muchos libros y nos hiciste. A nosotros mismos nos mostraste la cantidad de comida y diversidad que tenemos en el país y los lugares de comida que tenemos. Hace dos días, el domingo fue 28 de julio, el día que los galeses llegaron en 1865.
En nuestro querido Chubut.
Que llegaron en la mimosa al Chubut. ¿Cómo fue esa experiencia de comida galesa?
Como todos los rastros fuertes que dejan los inmigrantes en diferentes lugares, esas situaciones son emocionantes desde mi punto de vista, porque el emigrante que quiere finalmente, el emigrante está dividido en dos mitades exactas, o sea, una mitad es como que tiene un agradecimiento muy muy fuerte hacia el nuevo lugar que abre los brazos, a la nueva patria, al lugar que finalmente le dio una oportunidad, etcétera. Pero la otra mitad queda anclada al lugar de origen. Entonces, ¿qué se hace? ¿Cuál es el mejor sistema para poder estar, digamos, en equilibrio entre esos dos juegos?
Sí, ¿cuál es?
Es el tema de tener, de reproducir
el ambiente,
las recetas, el ambiente, claro, las comidas, etcétera, porque ese es un vehículo para ofrecerle la mano a los nuevos vecinos y al mismo tiempo para poder celebrar y recordar con los paisanos. Entonces, bueno, esa es un poco la función.
Una comunidad muy pacífica, muy cantora de coros, sí, y muy de dulces. Sí. ¿Qué fue lo que más te llamó, si es que algo te llamó la atención?
Te referís al tema del galés, al tema de los galés, esa casa de torta que hay en la casa de té que hay en Gaiman, con ese despliegue extraordinario que te presentan cuando te sentás a una de esas casas de té.
Con el pan casero, la manteca,
los muffins y todas las tortas y las jaleas y las mermeladas, claro, y los cons, etcétera, etcétera. Y eso, si bien en algún punto es adaptado un poco a la realidad local, pero tiene un anclaje extremadamente fuerte con
bueno,
su origen.
La torta negra, bueno, que es argentina, no es galesa, porque la crearon acá por necesidad, la siguen respetando
exactamente
mucho.
Exactamente.
¿No?
Entonces, bueno, no es una casualidad que, bueno, la receta más emblemática de la provincia, por lo menos en lo dulce, es...
¿Qué provincia negra tenés pendiente o qué región que te atrae como para hacer una investigación?
La verdad que he tenido la posibilidad de visitar toda la provincia, pero estoy muy, como dicen ahora los chicos, enchufado en un nuevo proyecto que estoy llevando adelante hace 6 meses, que se llama Recetas Federales. Entonces estoy viajando nuevamente, una vez más, a toda la provincia.
¿Como un compilado?
En algún punto bueno, sí. Por ejemplo, el fin de semana pasado estuve en Catamarca, bueno, fui, no sé, a Corrientes, a Misiones.
Sí, vas a tener que, sí, alguno va a tener que ponerle los esteros de allá.
No, fui también al estero de Liberal. Claro. Sí. Bueno, ¿y la idea cuál es? A través de un trabajo de grabación de videos, resaltar, obviamente, los paisajes y la materia prima locales de calidad transformadas en recetas que yo ejecuto, pero sin aparecer, aparecen solamente mis manos. Porque me parece que la atención y el foco tiene que estar puesto en los paisajes y en la materia prima y en la receta.
Pero entre la actitud de pavo real que tiene muchos cocineros, también hay una cuestión que se puede hacer muy sobria. Esto es lo mismo que si vos dices Paulina cocina, si no, yo mido todo y veo que cuando, si está mucho en cámara, la gente no le gusta.
Yo aparezco al final.
Más bueno.
Esos son videos cortos, 2 minutos y medio, pensados para redes sociales, ese tipo de situación. Aparezco al final, presento la receta y digo dónde estamos. Yo no es que me escapo, pero me parece que en un video que dura 2 minutos y medio, me parece que el protagonista o los protagonistas deben ser los paisajes, la materia prima, los productos.
El paisaje y la comida van de la mano.
Así es.
Cuando vos probás la comida, empezás a comprender el paisaje,
y de hecho,
o al revés.
Sí, cocino al aire libre, cocino con fuego, no cocino en una cocina encerrada, siempre con un paisaje abierto. Y la idea, bueno, es un poco esta. Ahora en Catamarca fuimos a Cuesta del Portezuelo, hicimos ahí una hostería ahí en la cima, a 1800 metros, con un mirador fantástico. Ahí grabamos una receta muy interesante, con charqui, con los zapallos locales, etcétera, un pastel. Y después fuimos a otro lugar del lado opuesto del valle, Las Jaulas, y ahí hizo una interpretación de un plato típico de alguna zona de Catamarca que se está perdiendo, que se llama jigote, hecho con un criterio un poco más, no digo cuidado, pero con un criterio un poco diferente, pero siempre respetando esa idea de sumar capas de ingredientes. Entonces, por ejemplo, en lugar de utilizar el pan viejo remojado en un menjunje con especias, utilicé las semitas, ¿no? ¿Viste que son esas tortillas de pan con chicharrones típicas? Uh-huh. Bueno, en lugar de usar el pan viejo, utilicé eso, que es otro elemento típico local, por ejemplo, ¿no?
Para usar frases de ahora, poner en valor también, estaba viendo lo andino, cómo se está redescubriendo lo que estuvo siempre.
Sí, claro. ¿Por qué? Porque los mercados necesitan más productos, porque las personas tienen la posibilidad, a pesar de las dificultades que existen, de que a veces el acceso a la comida para algunos no es sencillo, pero hay un mercado grande de consumidores que quiere probar productos nuevos o productos que ya estaban pero que no llegaban con cierta facilidad a la ciudad. Me refiero, no sé, en el caso de los productos andinos, los papines y tubérculos,
la quinoa,
la quinoa, el amaranto, los diferentes tipos de maíz, las harinas derivadas. Entonces quiere decir, productos que, no sé, por ejemplo, en el mercado de Tilcara son comunes y corrientes, acá no lo son. Y por lo tanto, el hecho de que lleguen a un mercado grande de consumo, como es el de Capital, es bueno para esos pequeños productores, porque son pequeños productores que hacen un trabajo muy duro, porque trabajar en altura es un trabajo muy duro, las condiciones climáticas son adversas. Pero el resultado final para la persona que aprecian ciertos sabores y una comida de alta calidad y sobre todo representativa de una parte del territorio, como puede ser, bueno, la de la cordillera, bueno, finalmente tiene la posibilidad de tener esos productos.
¿Para cuándo las recetas federales?
No, la receta federal ya está en marcha.
Pero ya está funcionando. Sí, sí, ¿y dónde lo puedo ver?
Oh, lo podés ver en YouTube, lo podés ver en las redes sociales, lo podés ver en mi página.
Pietro Sorba y sale todo.
Sí. Ya salió Corrientes, el episodio de Corrientes, salió el episodio de Tilcara.
¿Qué cocinaste en Corrientes?
En Tilcara.
¿O qué mostraste? En Corrientes.
En Corrientes, en Ituzaingó, hicimos un chicharrón de surubí.
Oh.
Entonces, bueno, eso fue...
Hay una pesca importante, un concurso de pesca importante.
Hay un concurso de pesca importante y es... Si bien es cierto que los amigos correntinos comen carne y son grandes asadores, porque eso no lo podemos olvidar nunca.
Tiene mucho vacuno.
Mucho vacuno, tienen un arroz excelente. Bueno, en fin, tiene realmente... Pero el río, a ver, está ahí, es majestuoso. Bueno, esto, tiene esos productos y la verdad que me pareció interesante, en lugar de hacer una carne que, a ver, yo... puedo asar una carne y creo que sale bastante bien, pero la verdad que yo haga de asador me parece que no corresponde. Entonces preferí...
Los chicharrones de surubí.
Bueno, y en Tilcara hice una interpretación de un plato típico andino, que no es de Tilcara o de Jujuy, pero sí que es compartido a lo largo y a lo ancho de los Andes, que es la carapulcra. La carapulcra, que es un guiso. Entonces, bueno, yo lo que hice ya que estaba en un ámbito andino, bueno, me pareció interesante tomar esa receta compartida con otros países, con Perú, con Bolivia, etcétera, etcétera, y cocinarla ahí, en Tilcara, en Jujuy.
Bueno, te despido con esta pregunta, reflexión o como fuera. Por un lado, la gran cantidad de ganado que había acá en La Pampa, porque habían quedado libres del 1400.
Ah, estamos hablando de...
Acá de La Pampa. Okay. Entonces el gaucho iba y carneaba y sacaba el matambre, que era lo más rápido, y lo demás no servía. Entonces, por eso sé que es tan poco creativo eso, y si vos vas a los lugares más pobres, han creado unos guisos con mucho esfuerzo y creatividad con lo que tenían.
Sí, claro.
Acá la carne, fuego y listo.
Bueno, eso quedó... A ver... Es interesante el planteo, porque por un lado, y eso lo vemos, eso es reflejo de ese pensamiento, de esa idea, lo vemos hoy en día en la carnicería. Si uno observa las cosas, yo por ejemplo el otro día hablé con el carnicero que frecuento yo en mi barrio, donde compro la carne, y le pregunté si alguna vez había comido carnicera. Entonces me miró y me dice, ¿qué es la carnicera? O sea, ni el carnicero...
Sabía qué era.
¿Me entendés? ¿Por qué? Porque el espectro de cortes que tenemos, ¿no?, es muy chico. porque nos acostumbramos a la abundancia, nos acostumbramos al, no sé, a quien puede, obviamente.
400 gramos.
A la cantidad, nos acostumbramos al bife ancho, al bife angosto, obviamente al asado, la tapa, el vacío, etc. Bueno, y de ahí más o menos. Bueno. ¿Cuándo empezamos? Porque el vacuno tiene más 40 cortes entre vísceras y carne. Entonces, quiero decir, la verdad que uno tiene como para, no te digo divertirse, porque con la comida uno no se divierte, pero para entretenerse. Deberíamos hacer un... En eso sí que deberíamos aprendernos de los españoles, de los italianos, etcétera. De tomar. Primero, no es necesario comer un kilo de carne por persona, porque la verdad que no es necesario. Puedes utilizar una cantidad más reducida y generar plato intercalando verduras, papas, legumbres, caldo, etcétera, y se salen platos que son fantásticos, que son los platos de la los platos de antaño, los platos de resistencia, como los llaman, los platos de comida confortable, etcétera, que se pueden utilizar tranquilamente.
Pietro, gran placer como siempre verte y escucharte.
Gracias. Igualmente.
Bueno, Pietro, busquen las comidas, las recetas.